seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles, ni muchísimo menos están puestas. Y recuerda que a partir de las 6 comienza Herrera en COPE y tiene que estar todo mondo y lirondo. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Mira, yo creo que sin duda aquí en la cadena COPE, en nuestra casa, donde es donde sabemos lo que es la pasión por hacer radio. Vivimos la radio y compartimos esta razón de vivir con los que se hacen llamar como una especie de radioaficionados, a los cuales queremos y respetamos un montón. Los radioaficionados suenan así de bien, ¿eh?
CQ40 metros, Y31, Charlie Kilo, India Sur 1, Charlie Kilo, de la Brigada Altura Tauriense, QRZ.
Hola, atención, apel general 40.
Qué buenos recuerdos cuando escucho estas frecuencias, estos sonidos, esta calidad de audio. Tiene calor de radio. Mira, yo creo que cada vez es más amplio grupo de amateurs que se ha propuesto hacer de su afición un bien común y que sea además duradero. Si por algo se caracteriza su labor, es que es exclusivamente personal y sin fines de lucro. Quieren dar a conocer la verdad, y es que autoformarse en la disciplina radiofónica es mucho más sencillo de lo que se piensa. Por eso Eduardo y Luis, Luis y Eduardo, radioaficionados, están experimentando en la materia, que vienen a detallarnos en qué consiste ni más ni menos que este pasatiempo. Chicos, Eduardo, Luis, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Que digo yo que emociona el mundo del radioaficionadismo, porque cuando uno se pone a escuchar las cosas que se comentan, el ruido, rápidamente nos tenemos que situar en la España de hace unos cuantos años, aunque gracias a Dios esto se mantiene.
Sí, bueno, pues buenas, yo soy Eduardo, ¿cómo estás? Es un hobby, al final la radioafición es un hobby, y a mí me ha servido, a mí me ha aportado muchísimo. Aparte de hacer grandes amigos y tener grandes momentos para charlar y para conocer, me ha servido para aprender mucho. No solamente, queremos romper un poco algunos tabús que hay sobre este hobby, que creemos que gente se cree que lo que hacemos es estar sentados hablando y decir, o sea, una simple forma de charla, y es mucho más que eso. Es un hobby, aprendemos mucha electrónica, practicamos un montón de cosas. Vamos a profundizar un poquito más, pero lo que estábamos oyendo, por ejemplo, en esos sonidos que hemos preparado, es gente que está llamando desde diferentes países y... a mí, por ejemplo, me encanta contactar con países. Yo desde que era niño me imaginaba hablando con países lejanos, poniendo chinchetas en un mapa, imaginándome cómo sería esa zona. De hecho, cuando hablamos con algún país o con cualquier persona, nos mandamos una tarjeta que llamamos QSL, que es una tarjeta física, que la guardamos como recuerdo.
Luis, ¿y tú qué opinas de esto del radioaficionado, de las comunicaciones, de entablar conversaciones con personas que no conoces de nada, pero que poco a poco me imagino que la gente va haciendo pandilla y van surgiendo ahí las cosas en común?
Efectivamente, es gente que en un principio no conoces, que aparte de los saltos largos donde puedes hacer un DX, lo que llamamos nosotros DX, que sería un salto muy largo, al final pues se convierte en una segunda familia donde compartes muchos ratos y lo disfrutas, se pone la carne de gallina cuando consigues hacer una llamada y de repente entre el ruido ese aparece un indicativo que es como denominamos nosotros lo que nos otorgan la Unión Internacional de Telecomunicaciones, y escuchas Namibia, escuchas Japón y bueno, te pones a pegar saltos en el salón y la verdad es que la familia te mira un poquito raro.
Claro,
doy fe.
Claro que sí, yo recuerdo en casas de amigos de hace un montón de años, te hablo a lo mejor hace más de 30 años, tengo 48, y quiero recordar que en el salón o incluso en la cocina tenían un pequeño mueble donde estaba la emisora, donde estaba el walkie, y era el momento que la persona que era radioaficionada, nadie le podía tocar sus cosas, se tenía que ausentar para tener la comunicación diaria con gente que, insisto, no se conocían, pero que se pasaban horas hablando, parlando. Qué maravilla que surjan estas aficiones con gente que de repente un día haces una búsqueda con una frecuencia y la gente se aficiona a hacerlo todos los días.
Efectivamente. Yo tengo un gran recuerdo personalmente de por la noche, después de cenar, porque tenía que coincidir con la emisión de Televisión Española para no hacer interferencias a los vecinos principalmente. Entonces, escuchar allí en el salón, entre un ruido tremendo, a un señor que hablaba unas cosas rarísimas y decía... ¿qué hace este señor? ¿Qué hace mi padre hablando con este señor por la, a las 12 de la noche? Que es un ruido aquí tremendo, ¿qué estarán hablando? Y lo recuerdo con un cariño tremendo. Lo echo mucho de menos ahora.
Eduardo, ¿en algún momento se rompe un poco lo que es la barrera de la radio, del radioaficionado, y se establecen quedadas para conocerse, o eso jamás se puede hacer?
Sí, desde luego. Mira, yo... cuando yo me casé, uno de los testigos en mi boda, le había conocido yo muchos años antes gracias a este hobby. Al final, hay gente que se hace auténticas amistades, o bien cercanas físicas las que se quedan, o bien con gente de otros países o continentes con los que tienes incluso amistad, que coincides en muchas ocasiones. Y yo, mira, aquí está este con el que he hablado varias ocasiones, de Argentina, de Chile, en fin. Tenemos además una ventaja muy grande con nuestro idioma. El idioma que tenemos es uno de los más hablados en superficie en el mundo, y tenemos mucha facilidad para poder contactar con países que están muy, muy lejanos, y con eso estableces esa relación personal. Pero como digo, no solamente es charlar, hay mucha más actividad detrás. Aparte de esa parte entrañable, que es de hacer amistades, está también la parte de aprendizaje, de electricidad, de construir tus propios equipos, porque al final ser radioaficionado no es elitista. Es un hobby con el que podemos hablar con otras personas gracias a nuestro mismo hobby. Te puedes construir tu propio equipo, con equipo muy sencillo, con una batería, con una antena que es fácil de construir, y equipos de radio que tenemos en casa cuando hay un corte de suministro eléctrico o un posible desastre, que nunca esperemos que lo haya. Podemos establecer una comunicación muy rápidamente y poder contactar y poder suplir esa falta de comunicación. Hay una frase muy buena, que es que cuando todo falla, queda la radio.
Claro. Claro, me imagino que en algún momento, incluso, me refiero a nivel mundial, se habrá tirado de los radioaficionados para lanzar un mensaje a la población. A lo mejor en una guerra inminente, en una situación de emergencia, en un atentado. ¿Sabemos, tenemos el dato de los radioaficionados desde sus casas, con esos equipos domésticos, pero con muchísima iniciativa y con mucha pasión, ¿han servido para lanzar un mensaje de auxilio a la población?
No solamente auxilio, sino de establecer una red de comunicación para poder mantener el enlace cuando hay un desastre natural. Por ejemplo,
en México, en el año 82, nosotros participamos desde el Radio Club y la Unión de Radioaficionados de Fuenlabrada. ¿Sí? Se participó activamente en las inundaciones, en Valencia también. En aquellas inundaciones echamos una manilla.
Correcto.
Porque no había otra posibilidad de comunicaciones. Era en el año 82 y los teléfonos todavía no estaban tan operativos como
ahora. Incluso hoy en día, con estas comunicaciones de internet que tenemos, sucede, por ejemplo, el terremoto que hubo en Nepal no hace tantos años, terremoto en Chile también, y se establece red de comunicaciones internacional con frecuencias específicas, y son los radioaficionados los que pueden contactar inmediatamente con gente local.
De hecho, hay frecuencias establecidas para llamada de emergencia que están operativas, y siempre hay alguien en la escucha en esa frecuencia para una catástrofe o...
Qué bueno, Luis, qué bueno, qué bueno. Me encanta. Mira, tenéis una disciplina que da gusto hablar con vosotros. Es muy complicado en la radio tener una conversación a tres, pero si os dais cuenta, no nos estamos pisando. Se nota que hay madera de respeto en la comunicación, ¿eh?
Por la cuenta que nos tiene, sí.
Sí, sí, porque ya sabes que cuando habla alguien por radio, los demás no pueden hablar. Si no, te pisas, como bien dices, y no te escuchas. Tenemos mucha práctica ya.
Sí, bueno, pero también es muy divertido lo que denominamos Pile Up, que cuando hay 250 estaciones llamando a la vez. Y hemos desarrollado un oído especial en que somos capaces de escuchar a 30 estaciones llamando a la vez, y eres capaz de discriminar desde dónde están llamando y dando prioridad a aquellas que llegan con baja potencia en QRP, y le das prioridad o en alguna actividad o realmente que necesita ser la primera en ser atendida.
Fijaos, chicos, este programa de radio nace el 1 de septiembre de 2015, es decir, está finalizando la séptima temporada. Hacemos radio en directo entre las 4 y las 6 de la mañana. Yo siempre he oído que los radioaficionados, cuando más disfrutan la comunicación, es de madrugada. En este programa de radio ha habido mucha gente que me ha escrito diciendo: Pulpo, tienes que dedicarle un día al mundo del radioaficionado. Te aseguro que van a salir un montón de oyentes, un montón de ponedores que tienen este hobby, esta disciplina, para contar sus cosas. ¿Estáis de acuerdo con esa afirmación?
Bueno, realmente las horas de la madrugada en nuestra zona, en España, son muy buenas para los de X largos. Vas a escuchar seguramente India, vas a escuchar Japón, todo el Pacífico, o sea que casualmente se abre esas frecuencias, esas altas frecuencias, donde puedes escuchar estaciones muy lejanas. Uh-huh. Pero bueno, apasionante es todo el día. Te puedes aprender una esporádica, una señal que de repente un barco que está en Mauritania y le estás escuchando en unas frecuencias que no son habituales que le escuches a las 2 de la tarde. Es muy divertido.
Si te fijas, lo que estaba comentando Luis, esta actividad de la radioafición es un poco una caza. Es como el cazador que está esperando a que venga una presa.
Sí.
El buscar un país no es tan sencillo como podemos hablar en Google, escribes una página y un grupo de chat y hablas con esa persona de ese país. No, esto es más una actividad más de paciencia, de cazar, de buscar, de construirte una serie de equipos, de preparar unas antenas para poder hacer ese tipo de radio. Hay muchísimas posibilidades. No solamente, como he dicho antes, es sentarte y charlar y hablar de tu vida con un desconocido o conocido, sino hay muchísimas disciplinas muy diferentes de comunicación. No solamente incluso de voz, también hay comunicaciones digitales, hay actividad por satélites. Es un mundo apasionante y tiene tantas disciplinas que requiere mucho tiempo aprender. Uh-huh. O cada uno puede un poco meterse hasta donde quiera profundizar y más. Y no hace falta presupuestos muy grandes. Evidentemente, cada uno puede gastar lo que quiera y más, pero no hace falta. Con equipos sencillos y además en cada ciudad hay seguro un radio club, hay una agrupación, hay un grupo de gente que te pueden ayudar si quieres entrar en este apasionante hobby.
Cada aficionado, cada escuchante, cada interlocutor que esté a la escucha o que esté pues al servicio de poder compartir experiencias a través del micrófono de la emisora en tu casa como radioaficionado, me imagino que tiene una matrícula, tiene un nombre. ¿Esto es así? ¿Esto ha cambiado? ¿O no? Cada uno tiene que tener una denominación que le dé la ley.
Lo da la ley, efectivamente. Es la Unión Internacional de Telecomunicaciones la que nos otorga un indicativo que tiene un prefijo con dos letras. En el caso de España suele ser EA, ECO Alfa, seguida de un número que depende de la región en la que estés. Varía en España del 1 al 9. Uno empieza por Galicia, Asturias, 9 sería Ceuta. Uh-huh. Y luego un sufijo de tres letras que van por orden según la concesión de los indicativos. Uh-huh. En nuestro caso, Eduardo es ECO Alfa 2.
Alfa Quebec Hotel.
Alfa Quebec Hotel. Y en mi caso, ECO Bravo 4, Golf, Radio, Whisky.
Qué bueno, por favor. Oye, ¿y dónde quedaron esos tiempos en los que había, yo recuerdo, taxistas que llevaban la emisora de radio taxi en el coche y al lado la emisora de radio aficionado? Oye, y no paraban de hablar, había una comunicación y un buen rollo espectacular. ¿Se sigue haciendo eso?
Digamos que ha evolucionado. Sí. Todo cambia, todo evoluciona. En esas épocas no había móviles, no había internet, entonces había una necesidad de comunicación.
Claro.
Y digamos que era mucha gente usaba este medio, pero no era un hobby, no tenía un hobby, era una necesidad de comunicar. Ahora los que estamos en este es porque de verdad nos gusta, no es porque tengamos esa necesidad imperiosa y no tenemos otro medio de comunicación. Uh-huh. De hecho, con los años han ido bajando el número de licencias, pero hemos visto un repunte desde, pues claro, el tema del confinamiento hace que esté más tiempo la gente en casa, esté recuperando, y hemos visto un repunte importante en los dos últimos años. Está aumentando el número de licencias y de la actividad, y se nota en las bandas, cada vez hay más gente participando, hay más gente que se acerca por el radioclub en el que estamos nosotros, uh-huh, en Fuenlabrada. Pero hay radioclubes, como he dicho antes, en todas las ciudades de España, y se nota estas ganas de recordar o bien de acercarse a este hobby, que como he dicho, hay auténticos grupos de amistad y es momentos muy entrañables. Mira, Luis y yo nos hemos conocido gracias a este hobby.
Qué bien. Oye, me tenéis que prometer que me vais a enviar para ilustrar esta entrevista en cope.es con las emisoras que tenéis en casa, claro, con los equipos. Yo no sé si son el Radio 360, por ejemplo, o el Itera, o el Motorola. Son marcas comerciales, que es lo que la gente tiene que comprar para iniciarse en este mundo, me imagino, y que con ella es donde establecéis las comunicaciones como radioaficionados.
Sí, a ver, tenemos. Yo tengo algunos equipos, Luis tiene otros. Uh-huh. Cada estación es muy customizada, digamos. Cada uno se la construye un poco a su manera, a su gusto. Bueno. No hay dos instalaciones iguales. Esto no es como comprarse un coche, lo compro, me lo llevo y escojo el color y los extras. Está completamente hecho a medida. Yeah. No solo el presupuesto, sino también al gusto de cada uno.
Y las circunstancias de los domicilios, si vives en un bloque de pisos o en un chalet, te va a condicionar mucho la instalación de la antena. Condiciona muchísimo la capacidad que puedas tener una antena directiva. Una antena directiva sería la típica H, para que todo el mundo nos entienda, que puede tener unas dimensiones de unos 20 metros cuadrados en condiciones normales. Sería una buena antena. Claro, no todos tenemos opciones de meter en un bloque de pisos en el tejado 20 metros cuadrados de superficie de antena.
Entonces, sobre todo porque a lo mejor el tejado no tiene esa medida.
Claro, claro. Saldría. Y no puede ser. Entonces tenemos que recurrir a otro tipo de antena, muy efectivas, pero no con las especificaciones y condiciones que puedas tener con una antena directiva.
Eduardo, Luis, ¿consideráis que el radioaficionado, el mundo del radioaficionado, está de capa caída, está finalizando el uso? ¿O todo lo contrario? ¿O hay gente que está introduciéndose en este mundo y que eso también está pasando un poco de padres a hijos?
Evidentemente los números están ahí, está decayendo. O sea, el número de radioaficionados ha bajado considerablemente, pero, como decía Eduardo, hace un par de años ha vuelto por la maldita pandemia. Hemos vuelto a tener un repunte. La gente se acerca a la radio porque le gusta la radioafición, y aquellos equipos que tenía en un cajón los está desempolvando para volver. Posiblemente tengamos un repunte hacia arriba y se vuelva a recuperar.
Lo estamos teniendo.
Pero personas que realmente nos gusta esto.
Es apasionante. Cuando alguien se nos acerca y decimos, mira, vamos a escuchar un momento el equipo. Mira, Alemania. Y la gente dice, ostras, Alemania. Sí, mira, pero mira, vamos a hacer un poco más de hacer. Italia, Francia, Luxemburgo. Eso. Mira, de repente Sudamérica. Mira, de repente, mira, ahora estas horas, a ver si hay opción de escuchar algún otro continente. De repente, pues aparece Indonesia. Ese carácter mágico de decir, soy capaz de llegar hasta allí con una simple instalación que no es tampoco tan compleja.
No.
Pero requiere un tiempo de dedicación, de aprendizaje, evidentemente, como todo. Tiene un carácter mágico.
¿Habláis todos los días por vuestra emisora con vuestro equipo de radioaficionado todos los días?
Siempre que el trabajo nos permite, sí, pero suele ser casi que sí, porque al final tienes un horario muy amplio en el que por la noche puedes llegar y gastar un 5 minutitos en intentar hacer. También se han incorporado las tecnologías digitales, y a través del ordenador te permite también hacer comunicados digitales y tampoco entorpece mucho, no hace mucho ruido, no molesta demasiado, y eso favorece también la telegrafía. Me apasiona. Se sigue utilizando la telegrafía, y con muy poquitos vatios y con muy poca instalación haces cosas maravillosas. Entonces, sin hacer mucho ruido, pues te permite, aunque sea a las 12:30, 1 de la mañana, pues puedes hacer alguna cosilla chula.
Qué bueno. Sí. Eduardo, igual hemos despertado el gusanillo a algún ponedor que nos está escuchando ahora y está diciendo, joder, qué buena idea esto que está contando el Pulpo con Luis, con Eduardo. Y yo voy a volver un poco a eso que hacía hace un montón de años de la radioafición. Hay un montón de asociaciones que están acogiendo a todas esas personas. Tengo un dato de que son casi 6 millones de personas las que en el mundo están practicando esta actividad. ¿Las asociaciones en esto están ayudando mucho?
A ver, como bien dices, hay muchas agrupaciones. Hay de carácter local, de carácter nacional. Y sirve para acoger a la gente que quiera o volver o bien empezar en este hobby. Y también tiene un carácter de mediación ante la administración, porque luego hay una serie de características legales, pues como comentábamos antes con las comunidades de vecinos, que a veces puede haber algún punto de fricción, sobre todo por desconocimiento. Claro. Porque nos hemos encontrado todos en nuestro joven, nos hemos encontrado con que alguien va a poner una antena y los vecinos se asustan y dicen, esto que es radioactivo, o van a venir aquí los ovnis, o qué va a pasar. Y no, tranquilo, que esto, si fuera algo peligroso no lo pondría yo en mi casa, evidentemente. Pero sí, las agrupaciones hacen un carácter muy importante de intentar romper un poco algunos tabúes, de enseñar, de dar esta formación inicial para que cada uno se vaya soltando, y con esa intermediación legal hacia la administración se favorece y se facilita mucho. Nosotros, como hemos dicho antes, estamos en Fuenlabrada, tenemos dos agrupaciones y la verdad es que nos juntamos todos los viernes, siempre que el trabajo lo permite. Tenemos un radioclub precioso en el que estamos muy orgullosos, pero no somos la excepción, somos la regla. En casi todas las ciudades, en todas las capitales hay una agrupación, segurísimo, y es muy fácil buscarla por internet. O sea que cualquiera, yo invito a todo el mundo a que lo pruebe, que lo vea, exacto. Y va ese carácter mágico que hemos dicho antes, de escuchar de repente un país, o hacer zapping, escuchar satélites. Hay satélites para radioaficionados. La Estación Espacial Internacional, por ejemplo, todos los astronautas son radioaficionados. Se puede contactar con la Estación Espacial Internacional, por ejemplo.
¡Qué barbaridad, por favor! No tengo tiempo para más, pero sí que me gustaría, chicos, que os despidieseis entre vosotros. Yo estoy aquí de escuchante. Y que vosotros os despidieseis como lo hacéis cuando estáis pues con vuestra emisora de radioaficionado. Y nosotros, los ponedores, somos testigos de cómo despedís una charla de unos 15 segundos más o menos entre vosotros, como si estuvierais haciendo ahora mismo una conexión de radioaficionado.
Muy bien, sencillito. Pues nada, Eduardo de A2EQH, de Eco Bravo 4 Golf Radio Whisky. Tu señal muy buena por Madrid, 5-9. Te escucho perfectamente. Ha sido un placer escucharte. Espero volverte a encontrarte por aquí por la frecuencia 73 y de X. Hasta pronto, 73.
Muchas gracias, Luis. Eco Bravo 4 Golf Radio Whisky, de Eco Alfa 2 Alfa Quebec Hotel. Un placer escucharte como siempre, 5-9, señal fantástica. Ha sido un placer charlar contigo y hasta la próxima. Espero vernos pronto.
¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Me parece genial! Oye, ya iremos haciendo conexiones, si Dios quiere, para la próxima temporada y vamos a, pues eso, a despertar el gusanillo de nuevo en los ponedores para acercarse a la radioafición, que es algo maravilloso, que es algo muy nuestro y que hay que ver lo que nos gusta, tener algo cerca de la boca y poder contar cosas, ¿eh?
Muchas gracias a ti por darnos la oportunidad de darnos a conocer y invitamos a todo el mundo a que se acerque.
Genial. Seguimos en COPE. Seguimos poniendo las calles.